El éxito de nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno. Ministerio.
¿Qué dirías si te invito a un café? Sé parte de las principales novedades del mundo de la tecnología, ciencia y emprendimiento en Cafetec de Sun Tecnológico. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición ya de día miércoles, que vamos hablando acerca de tecnología, de ciencia, de emprendimiento, acá en Cafetec de Sun Tecnológico. Vamos vinculando distintos temas, informaciones, también vamos conversando con diversas autoridades, distintos voceros, justamente para poder aterrizar este tipo de temas y también llevártelos de la mejor forma posible. Programa de día miércoles, como te digo, es el número 126 que vamos haciendo acá en Cafetec, y este en particular va a tener la posibilidad de ir conversando con distintos actores. Por ejemplo, vamos a iniciar nuestra conversación con la gente de Floyd, que nos está esperando para poder hablar acerca del Open Banking. También vamos a conversar acerca de Cleo, esta nueva forma de poder hacer estos medios digitales. Y finalmente vamos a ir conversando con la gente de ONI y cómo se viene trabajando en materia de inversiones en el extranjero, ahora también pensando en cómo se viene gestando este tipo de cambios para el mundo financiero. Soy Claudio Fernando y iniciamos este tipo de informaciones a continuación. Y justamente te cuento que este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Buda Host, este hosting para empresas, en donde este primer año es completamente gratuito. Te da la posibilidad también de ir avanzando en materia de todos los proyectos que tengas a nivel digital y quieras también ir involucrando. Puedes ir incluyendo, por ejemplo, bases de datos, algunos formularios que desees incorporar, o también ir añadiendo todos tus carritos de compras a este formato que te estamos comentando, que es muy amigable a través de esta plataforma. Lo mejor de todo, como te decía, este primer año es completamente gratuito, lo puedes ir utilizando sin ningún tipo de problemas y tener la posibilidad aquí de ir avanzando en tus distintos proyectos que tengas aquí vinculados. También estamos con nuestros amigos de Budamail para poder crear estas hermosas campañas de email marketing que tanto también llaman la atención por su diseño, por su forma, también por las imágenes que vas incorporando y sobre todo por el contenido que vamos aquí vinculando. Hacemos un paréntesis, dado que también en nuestro sitio web vamos involucrando este tipo de contenidos a través de una newsletter que la vamos a ir sumando en nuestros distintos avances también, justamente para poder entregar las principales informaciones también asociadas a la tecnología y, por supuesto, también a lo que se viene haciendo en materia de ciencia y también de innovación. Justamente te quería comentar que a partir del mes de enero se va a desarrollar el CES 2022, esta nueva edición que obviamente va a contar con los últimos avances en materia de tecnología, y para ello estamos haciendo una cobertura bastante especial, pensando también en los distintos avances y sobre todo en los distintos dispositivos que se están presentando en este tipo de situaciones. Para ello ya estamos conversando con diversas marcas para poder conversar respecto a este tipo de materias y llevártelas a ti de la mejor forma posible, y vamos a ir haciendo coberturas en vivo de las distintas presentaciones que se vayan realizando. Recordamos que son algo de 6 horas de diferencia entre Las Vegas y nuestro país, por lo tanto también ahí te invito a ir revisando cómo lo vamos a ir haciendo en este tipo de materia para ir obviamente conociendo en detalle lo que se viene realizando en este CES 2022, que en esta oportunidad va a tener una orientación un poco más híbrida. Se va a desarrollar en un evento presencial, pero también para la gente que no pueda asistir allá, lo van a poder hacer de una forma digital, también buscando este tipo de vinculaciones. Como te decía, AMD, por ejemplo, Samsung, Sony estarán presentes dentro de este evento muy importante con distintas presentaciones y, por supuesto, también adelantando acerca de estas nuevas tecnologías que ya van a ser parte de este día a día. Y, por supuesto, en esta semana, desde el día 3 hasta el día 8, estarán presentes para poder conversar acerca de la tecnología y sobre todo también de cómo se van manejando estos avances en este tipo de materia. Justamente para ir avanzando en este tipo de materia y justamente llevártelo al ámbito que te vamos comentando, un área que es muy interesante es lo que tiene que ver con los Smart TV. Justamente Samsung vendió 1 millón de dispositivos D-Frame, este televisor que tiene un estilo muy acabado y que ofrece también la posibilidad de ir añadiendo obras de arte a su distinto formato, anunció que ya vendió cerca de 1 millón de unidades en este año a nivel global, lo que también es importante debido a que se convierte en este primer millón de unidades en cualquier línea de televisores lifestyle que tiene la firma internacional. Se espera igual de todos modos que para fines de este año este tipo de lanzamiento vaya superando los 2 millones a finales de lo que queda de este año. Esto por la fuerte demanda de los distintos mercados de América del Norte, sobre todo, y también de Europa. Los usuarios han querido cambiar sus dispositivos, ir actualizando sus televisores e ir añadiendo, obviamente, tecnología a este tipo de productos que son también muy importantes y que, obviamente, te lo vamos a ir comentando. Justamente vamos a ir dejando este tema porque tenemos una entrevista que está justamente para poder conversar acerca de lo que viene a ser el Open Banking, esta idea también que se ha ido también instalando en nuestro país, pensando también en ir avanzando en materia de democratización financiera, un tema que será abordado con nuestro siguiente entrevista. Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Asuntos
Tecnológicos. Hola, Klaus.
Ustedes son de la empresa Floyd, hablando de Open Banking, de Open Finance. Cuéntame primeramente cómo anda tu jornada, ya para ir avanzando en esta materia.
¿Cómo está la jornada? Vamos bien, partiendo la mañana. Estamos con hartas cosas hoy día, pero obviamente tenemos un tiempo para conversar contigo y contarle un poco de lo que estamos haciendo, Open Banking.
Genial. Este es un concepto que ya se viene trabajando en nuestro país por esto de las fintech, también de las distintas aplicaciones. Y obviamente a causa de la pandemia también se han ido digitalizando distintos procesos. Cuéntame un poco, ¿qué se refiere a este concepto para quienes no lo conocen de Open Banking, de Open Finance? ¿Cómo poder entenderlo o cómo poder aterrizarlo para estos usuarios que no lo tienen también un poco más claro?
A ver, aparte del concepto de Open Banking es como darle un poco a las personas el poder de ellos tomar la decisión de qué quieren hacer con sus datos. Por ejemplo, si tú te quieres evaluar, inventemos una startup que quiere dar crédito a personas y tú te quieres evaluar, la información del banco es muy rica para entregar cierta información que se puede procesar y determinar si tú vas a poder eventualmente pagar o no ese crédito. Hoy día, o hace algunos años, la única forma era que te pidieran las liquidaciones de sueldo, la cartola, etc. Hoy día, nosotros eso lo estamos el Open Banking viene a resolver eso, con entregar ese poder a las personas, con herramientas como, por ejemplo, Floyd, que nosotros vamos, nos conectamos al banco, obviamente con la autorización del usuario, y generamos directa a la startup o a la empresa que requiere esos datos para poder evaluarte o ya sea a lo mismo el fin que como ellos crean que pueden agregar valor con esa información para entregarle mayor beneficio al usuario final.
A fin de cuentas es empoderar a la startup para que ellos tengan la posibilidad de ir generando este tipo de datos y obviamente ir analizando si es que realmente el usuario es rentable o si va generando este tipo de info, ¿no?
O sea, más que solo empoderar a la startup, es como abrir un poco el mercado de la evaluación de crédito, información, o digo crédito porque es el más usado, pero pueden haber mil otros factores por los cuales alguien quisiera analizar información para poder darte mayores beneficios. O sea, eso va a hacer que haya mayor competencia en el tema de los créditos, eventualmente puede haber mayor competencia en otro tipo de campos que requieran información. Y nosotros en Floyd, si bien empezamos con una empresa Open Banking, nosotros nos llamamos con una empresa Open Data. Aquí quiero decir con eso que no solamente estamos yendo a buscar información bancaria, sino también estamos yendo a conectarnos a otras fuentes que pueden tener otro tipo de datos que a lo mejor no necesariamente son financieros, por ejemplo, información tributaria, que no necesariamente puede ser para una razón financiera, o registro civil, etcétera, que a lo mejor son cosas que en su conjunto pueden agregar mucho valor a startups y finalmente a consumidores finales, a crear un ecosistema más abierto. Ya, la que existen, están muy concentradas, no permiten y no son de uso fácil y accesible para todos. O sea, Floyd es una plataforma que entrar y hacer una prueba con Floyd es tan simple como crear un usuario, conectarse a nuestra API y empezar a conectarse a las distintas fuentes. Cada uno ve cómo agrega valor sobre su información.
Y ahí, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de esta inclusión financiera, de poder acercar estos datos, de hacerlo más democrático y finalmente adherir estos servicios financieros a otro tipo de usuario? Cuéntame ahí quizás qué elementos son los que se pueden compartir, cuáles son quizás los límites que se ponen los usuarios a decir, oye, yo puedo compartir este tipo de información y esta otra quizás la prefiero mantener en reserva o quizás un poco más privada.
No, lo normal que se comparte son las transacciones, tus transacciones bancarias, que es básicamente lo que más importa. Realmente también puede importar cosas que los productos que uno tiene contratado en el banco, etc. Te diría que ese es como el 90%. Después puede haber temas en impuestos internos como la carpeta tributaria, que es como el clásico reporte que resume todo tu comportamiento tributario del año, tanto para personas como para empresas. Hay otras APIs que nosotros tenemos que son para te muestran la información de una persona basada en un root. Entonces, también para poder hacer onboarding, aplicaciones que quieran hacer onboarding, que ni siquiera necesitan datos bancarios, simplemente por poner el root ya pueden llenar ciertos datos básicos tuyos y podrían hacer un onboarding mucho más frictionless para tu aplicación, por ejemplo.
Y ahí, por ejemplo, ¿cómo ustedes ven la tendencia del mercado, de los nuevos bancos, por ejemplo, o de las mismas aplicaciones que han ido implementando este tipo de sistemas? ¿Cree usted que vamos a tener aquí quizá un avance en este tipo de materia, ir jugando un poco más con los datos e ir también utilizándola también para poder agilizar todos estos procesos de quizás adquirir un crédito, de ir disminuyendo los tiempos también en los mismos bancos, en las mismas empresas, justamente para que esto sea mucho más rápido?
Yo de 100%, o sea, yo creo que hoy día el mercado de las fintech, han aparecido muchas fintech que dan crédito a PyME, y hay muchas fintech hoy día que están yendo al Buy Now, Pay Later, que es un modelo, es parecido como a una tarjeta de crédito, pero no es una tarjeta de crédito, sino que básicamente tú haces un convenio conmigo, tú te registras en mi página y eso te da la oportunidad de poder comprar algo y pagármelo a mí después. O sea, básicamente yo te estoy ofreciendo un crédito. Y no son entidades...
Basa la confianza, podríamos decir.
No es basado en confianza. Esto, obviamente, detrás de esto hay algoritmos de riesgo, de alguna forma lo miden. Y obviamente las empresas que hacen open banking como nosotros jugamos un rol fundamental de poder nutrir de información a estas empresas, para que también ellos, cuando entreguen esos recursos a las personas, también tengan cierta seguridad de que el negocio que están haciendo va a ser rentable y no van a caer en mora. Sin embargo, como te digo, o sea, yo creo que esto va a permitir que más startups de ese tipo o empresas que a lo mejor hoy día ya juegan un rol importante en el sistema financiero que no son bancos, puedan entrar a este mercado y al final lo único que va a hacer eso es generar mayor competitividad y eso siempre es bueno. Creo que el democratizar la información de las personas hace que siempre aparezca alguien que pueda mejorar la última milla, competir un poco más y entregar siempre un beneficio mayor al consumidor final.
¿Y ahí qué se le dice a los usuarios que buscan este uso responsable de los datos, de ir como buscando la información, esta privacidad de los datos que a veces, muchas veces, empieza como ahí generando ruido en la distinta empresa, porque a fin de cuentas la información es de uno?
Obvio. A ver, lo primero sí, o sea, si tú alguna vez vas a una página y te dicen, oye, necesito que me des tu clave del banco para que yo baje los datos y para evaluarte, probablemente eso es algo un poco chocante. Quizás vamos a tener que quemar etapas. Esto el Open Banking no va a ser una transformación rápida, pero la verdad es que hoy día ya no se ve tanta fricción a eso. O sea, nosotros tenemos clientes ya que tienen sus aplicaciones, hacen este tipo de evaluaciones, utilizan nuestra información para eso y la gente confía. Nosotros también somos una empresa que por nuestro lado, o sea, uno de nuestros cores es la seguridad. Para nosotros cuidar los datos de los clientes, de hecho nosotros ni siquiera guardamos los datos. Entonces, para nosotros cuidar la información de los clientes, el buen uso de cuando la información está viajando, de esa información y cómo se entrega, para nosotros es fundamental. Y eso es algo que lamentablemente yo no puedo pararme hoy día y decirle a la gente confíen en mí, sino que es un proceso que el Open Banking, no solamente Floyd, sino que todas las empresas que estén haciendo Open Banking van a tener que de a poco ir demostrando. Pero también, esto también viene apoyado y lo bueno es que acá en Chile eso está pasando por el lado de la regulación. Ya hay una ley en el Congreso que se está tramitando, que es la ley FinTech. Por lo tanto, eso también va a generar que todas estas empresas finalmente tengan que tener estándares mucho más rígidos, que probablemente ya los tenemos. Quizás no son estándares en todos y probablemente eso es lo que la ley FinTech también quiere estandarizar y que hayan ciertas formas de asegurarle a los consumidores finales que su información siempre está segura, de que nunca se va a hacer mal uso de esa información ni se va a revender para otros propósitos, y que solamente es, al menos Floyd, es simplemente un puente entre donde está tu información y quien requiere utilizarla para entregarte un beneficio.
Y en esa línea, por ejemplo, Floyd, ¿para qué tipo de usuario está pensado? ¿Para ese emprendedor que quiere como incorporar esta API dentro de su sitio e ir también generando este estudio de los usuarios? Cuéntame, ¿para qué usuario está orientado?
Nosotros estamos orientados en realidad a cualquier tipo de empresa. O sea, nosotros tenemos clientes como bancos de clientes y también tenemos startups que necesitan ese tipo de información más pura para su aplicación o lo que estén construyendo. La verdad que el uso que tú le puedas dar a la información es infinito. O sea, cada uno puede... Uno con una cartola puede querer hacer A y otros pueden querer hacer B o C. Por eso para nosotros no tenemos un marketing muy, muy marcado a qué tipo de cliente estamos buscando hoy día. Más bien a lo que nosotros hoy día sí podemos entregar y cómo lo podemos entregar de manera simple.
Los usos. Y en esa línea, por ejemplo, ¿qué beneficios tendría utilizar plataformas como Floyd? ¿Qué beneficios tiene para el emprendedor, para esta startup que se está formando y que necesita ir generando este tipo de información? ¿Hay algún tipo de campos personalizados, por ejemplo, para poder recibir esta información y generando algún tipo de reportes? Cuéntame ahí cómo usted lo ven haciendo también en la parte de la...
Lo primero es la facilidad que tienes para poder conectarte. Por ejemplo, si tú quisieras bajar información de los bancos, volvamos al tema de los bancos, que es lo más fácil de explicar. Solamente con crearte un usuario en nuestra página y empezar a jugar con eso, tú ya puedes empezar a bajar cartolas de cualquier banco y de manera muy simple. O sea, en pocos minutos podrías hacer una integración rápida. Obviamente, las integraciones más lentas son de aplicaciones más complejas que requieren más interacción, pero en simple, si alguien quisiera empezar a probar nuestro servicio y a utilizarlo, la integración o la manera de usarlo es muy simple, muy rápido. Nosotros tenemos dos sabores en ese sentido. Por un lado, tenemos conexiones directas a una API, que es básicamente conectarse y hacer llamadas que algún software va a tener que hacer. O por otro lado, quienes no quieran y no quieran, no tengan recursos o no quieran gastar recursos en hacer un desarrollo para hacer esa integración, nosotros también proveemos un iframe que finalmente es como, por ejemplo, cuando tú vas a pagar con tu tarjeta de crédito y el comercio te redirige a la página de Transbank. Transbank es el que hace todo en su página y finalmente te redirecciona a la página del comercio para saber si la transacción está bien o no. Nosotros tenemos esa opción también. O sea, que si alguien quiere, tú necesitas que yo descargue información por ti de uno de tus clientes, tú lo mandas a una página mía, le dices que lo estás mandando allá, ellos ingresan su información y finalmente nosotros volvemos a tu página y ahí por otro organismo, por otra vía, yo te hago llegar la información que tú necesitas que yo extraiga.
Ya me quedan un par de consultas para ir finalizando. Obviamente agradecer el tiempo y la disposición de ir conversando un poco acá en el programa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los distintos integraciones que tú mismo comentabas? ¿Se puede ir esto a la medida del usuario, por ejemplo? Si yo creo alguna plataforma un poco más avanzada o algún tipo de código más avanzado, ¿se le puede ir añadiendo esta API? ¿Se puede ir generando algún tipo de trabajo más personalizado, por ejemplo, en esta misma plataforma? ¿O hay cierto límite?
Nosotros hoy día tenemos un... Nuestra API es bastante flexible, o sea, te permite conectarte de distintas formas y descargar la información de distintas fuentes. Hacer cambios específicos a veces se puede, no siempre, pero la verdad es que hoy día nunca ha sido necesario. O sea, cuando tú quieres descargar la información, a no ser que tú quieras modificar algo en la información, pero eso lo puedes hacer tú mismo una vez que ya la información llegó a tus manos. Por lo cual nunca nos ha tocado. Probablemente algún cliente alguna vez nos va a pedir algo un poco más personalizado y quizás lo veremos, pero no. Hoy día el foco es ser lo más estándar posible y lo más simple posible, cosa que muchos puedan llegar y utilizar la información rápido y no tener que pasar por procesos burocráticos para poder obtenerla.
¿Cómo han visto ustedes la inclusión financiera acá en nuestro país? ¿Se puede ir aplicando este tipo de concepto y quizás este Open Banking, Open Finance, para que, a fin de cuentas, más empresas lo vayan tomando? ¿O hay una resistencia a este cambio e ir avanzando a las nuevas tecnologías?
Yo creo que no hay una resistencia per se de mala onda ni nada, sino que simplemente, por ejemplo, sería ideal que los bancos todos tuvieran una conexión más oficial para el Open Banking, que empresas como Floyd se puedan conectar directo a los bancos y no con la forma o los medios que hoy día nosotros lo podemos hacer, que si bien lo estamos haciendo de buena fe y en muchos casos nosotros tenemos conversaciones con los bancos. Y eso pasa también porque no es tan fácil hacer esos cambios a nivel de un banco internamente. Yo trabajé en el banco SI, también trabajé en el área de transformación digital, Y lo viví ahí, y son cambios lentos, son procesos que yo sé que quieren hacerlos, pero no son cosas que se pueden hacer.
No es llegar y hacer el cambio.
No, para nada. Así que yo creo que eso va a pasar en el mediano plazo, y mientras tanto yo creo que hay muchas ganas de que esta cosa funcione por ambos lados. No veo mayor resistencia. Hubo un tema con el Banco Estado. Al principio nosotros fuimos los primeros en tener una conexión oficial con ellos, pero también el planteamiento que hicieron ellos fue: hay tanta gente que se quiere conectar y que no tenemos control sobre la gente que está extrayendo datos, que al final lo que ellos quisieron hacer es primero todo fuera y pongámonos una fila. Exacto. Y hoy día nosotros, o sea, así como nosotros, ya hay varias startups más que también hicieron el mismo acuerdo con ellos, y cuando todo funciona en regla y todos nos portamos bien, yo creo que esta cuestión va a ser explosivo para todos y al final un tremendo beneficio para los consumidores finales.
Genial. Tomás, te doy las gracias por esta oportunidad de conversar un poco más. Obviamente agradecer tu tiempo, de poder también
expandir este
conocimiento de Floyd. ¿Dónde podemos encontrar información de su plataforma o para quienes quieran conocerlo más en profundidad?
Gracias, Klaus. Un gusto.
¿Dónde poder conocer más información de su plataforma? ¿Dónde
encontrar? Perdón, no te había escuchado, se cortó. ¿Dónde? En floyd.app. Esa es nuestra dirección.
Genial. Que tenga una excelente jornada. Que esté muy bien.
Tú también.
Distintas informaciones que vamos abordando también acá en este programa, en este espacio relacionado con la tecnología, con la ciencia, con el emprendimiento. A eso de las 10:30 horas está programada la entrevista con la gente de Cleo, esta nueva plataforma de medios de pago, justamente para poder acercar a los usuarios nuevas instancias, una democratización también del e-commerce y cómo poder también asegurarlo en el día a día, pensando también en estas compras navideñas que se vienen también acercando. Te invito a una pequeña pausa y después volvemos a las informaciones, porque tenemos harto que ir avanzando en este programa, porque también la vamos a ir vinculando con distintas novedades.
Usa mascarilla. Lava tus manos. mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. De nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos de regreso en este programa Café Tech, Tesón Tecnológico. Recuerda, todas las emisiones anteriores a este programa se encuentran disponibles en el canal de YouTube como también en el sitio web tesontecnologico.com. También informarte que este programa después se emite en formato podcast para que lo puedas también ahí escuchar a la hora que desees. También ahí adelantarlo para poder ir viendo las distintas entrevistas que vamos abordando a lo largo de este espacio. Justamente los pagos digitales han ido aumentando la activación económica. Justamente este ha sido un tema bien interesante pensando en cómo se van utilizando los distintos medios de pago y sobre todo para estas pequeñas y medianas empresas que necesitan también acercarse al mundo de la economía digital y obviamente a estos pagos digitales que te vamos comentando. Ahora justamente ocupa un lugar central para poder ayudarlas a operar en su negocio, ir avanzando en este tipo de materias, ya por ejemplo en Argentina, Brasil, Chile, entre otros países, cuando se hizo este cierre ocasionado por la pandemia, obviamente ellos tuvieron que ir avanzando para poder ir profundizando en lo que tiene que ver con los pagos digitales. Aquí se habla de un 53% en materia de transacciones, hablamos de 21 millones para pymes en países que todavía no aceptan este pago electrónico. Y eso también va avanzando en los comercios informales que lo utilizan a través de las redes sociales, por ejemplo, de las mismas aplicaciones, o bien estas transferencias que se realizan de forma informal. Sin embargo, gracias a la penetración de los distintos dispositivos inteligentes, esta tecnología ha ido profundizándose y va avanzando también, por ejemplo, con soluciones como Tap to Phone, códigos QR, tecnologías sin contacto, plataformas de redes sociales y justamente información relacionada con nuestro próximo entrevistado, que también viene a abordar el tema de los medios de pago y justamente cómo ellos lo van efectuando también en su plataforma. Hablamos con la gente de Cleo, justamente esta misma instancia que ya se viene desarrollando en nuestro país y que ahora, en este periodo donde el e-commerce está sacando a luz este tipo de formatos, es una buena instancia de poder conversar con ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Vinicius Tecnológico? ¿Cómo anda tu jornada?
Hola, Klaus, muy bien, ¿y tú?
Todo bien, muchas gracias. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo anda este día de miércoles? Justamente un momento donde explicaba anteriormente que los pagos digitales empiezan a formar parte dentro de nuestro día a día, las mismas pymes también lo van tomando, los emprendedores están haciendo parte de este tipo de soluciones. ¿Qué te parece este tipo de conceptos? Y ya una cifra bastante importante considerando que en esta nueva normalidad los pagos digitales ya están en nuestro día a día.
No, y me parece genial que todos tengan acceso hasta el comercio más chico a los pagos digitales y a distintos medios de pago, porque al final eso está logrando, está dándole más seguridad a los consumidores, le está dando más flexibilidad, le está dando más opciones, o sea, todo bien, y eso obviamente hace que tengan más ventas y les vaya mejor a todo tamaño de comercio.
Por supuesto, avanza justamente el e-commerce, este comercio electrónico, hemos visto también el Black Friday, distintos eventos, la Navidad justamente que se viene ahora último, y van variando los medios de pago. ¿Cómo han visto ustedes esta tendencia de ir utilizando distintas plataformas, distintas páginas, hasta también aplicaciones que estén vinculadas aquí con los medios de pago y cómo también ir democratizando esta información para los distintos usuarios?
Bueno, hemos visto cómo han surgido cada vez más medios de pago, como dices tú. Todos tienen sus desafíos, sus distintos desafíos. Nosotros sabemos que cuando hay que bajar una aplicación, el consumidor quizás no va a querer, va a ser un poquito más reacio a instalarlo, va a haber que hacer un poquito más put. Cuando uno les pone demasiados pasos, muchas validaciones, tienden a dejar los carritos de compra. O sea, aquí el tema es que pueden aparecer muchos y está el desafío, dependiendo de las características de cada uno de estos medios de pago, cómo logramos que las personas empiecen a utilizarlos. Que ahí sabemos que mientras uno más fácil se lo haga, que no requiera que ande, no sé, con una tarjeta encima, porque ya sabemos que es más inseguro, digamos, ponerle la menor brecha posible para que pueda usar un medio de pago que al final le acomode lo más posible y lo tenga lo más protegido posible, digamos, y se adapte lo mejor posible a las necesidades que tenga este consumidor.
En ese sentido, ustedes van por la idea de este Buy Now and Pay Later. ¿Cómo han visto esta aceptación? ¿Cómo lo ha tomado el público en este tiempo que ya llevan ustedes trabajando? Y esta nueva modalidad de trabajo que quizás parece un poco desafiante para estos tiempos nuevos que estamos viviendo, pensando también en las distintas oportunidades que tienen los usuarios aquí para poder comprar productos.
Sí, bueno, al principio nadie sabía lo que era este Buy Now Pay Later. Lo hemos ido explicando de a poco, tú puedes comprar con cuotas, pero sin una tarjeta de crédito. Nuestra experiencia es que cuando ya los usuarios se atreven, porque pasa que muchos usuarios llegan, ven que hay una pequeña validación, no saben muy bien qué es esto y no se salen, ¿ya? Por eso es muy importante la comunicación. Cuando nosotros entramos en un nuevo comercio, poderle comunicar de lo mejor posible qué es lo que va a pasar, qué está haciendo, de qué se trata esto. Nada, él va a entrar, se le va a hacer una pequeña validación solo en la primera compra y él después nos va a pagar. Así de simple. Después nos va a pagar a nosotros. Eso es muy raro, el concepto. O sea, es muy nuevo, digamos. Y en sus siguientes compras solo va a poner el número de teléfono y le va a llegar un PIN. Entonces, claro, tenemos dos visiones. Tenemos gente que nos empieza a usar y nosotros los vemos que nos usan y nos usan varias veces por mes. Los consumidores empiezan a usar Cleo y ya se hacen adeptos de Cleo y les acomoda tanto que ya nos usan para la mayor cantidad de compras que pueden. Y claro, tienen los otros que llegan, miran y como que no les cierra mucho esto, no lo entienden mucho y se salen.
¿Ya? Y para esos usuarios que están como con esa resistencia al cambio, de ir avanzando en estos tipos nuevos de pagos, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué beneficios tiene Cleo para estos usuarios? ¿Y quiénes pueden utilizarlo?
Bueno, uno de los mayores beneficios que tiene Cleo es la seguridad. Bueno, de partida te estamos dando esta flexibilidad, ¿cierto? De que puedas comprar ahora y pagar después en cuota. Ese beneficio es innegable. Pero además tiene muchos beneficios desde el punto de vista de seguridad versus una tarjeta de crédito, porque no te puede pasar que te clonen la tarjeta, no te puede pasar que hagan una compra en una página espejo, que hemos escuchado casos de esto que ha pasado con tarjeta de crédito, las tarjetas no se hacen responsable porque tú ingresaste tu número de tarjeta. En cambio, en nuestro caso, como tú no has pagado nada, no se te ha quitado, descontado de ninguna parte plata, tú simplemente avisas a nuestro servicio al cliente que tuviste un problema de este tipo. Nosotros revisamos, vemos con el comercio real, que es con quien nosotros tenemos acuerdo. Oye, ¿se hizo esta compra? ¿Este consumidor no? Oye, aquí no ha pasado nada, ¿cachai? Entonces, eso le da un respaldo muy grande al consumidor. Así también, cuando él va a recibir su producto que compró por e-commerce y puede ser que viene el producto que él no quería o no llega el producto, lo quiere cambiar. con nosotros es súper simple, porque él puede resolver todos estos temas con el comercio y él no ha hecho ni un pago, incluso puede atrasar su primer pago. Nos llama, sabes que se me está acercando la primera cuota y no he podido resolver mi tema con el comercio. Perfecto, nosotros le atrasamos su pago, nosotros atrasamos de semana en semana hasta que él nos diga, oye, ¿sabes qué? Esto terminó en cambio. Esto terminó en devolución, que ahí nosotros siempre igual el comercio tiene que estar de acuerdo, y listo. ¿Y qué pasó? Tú no sacaste plata, no depositaste, no se te hizo un cargo en la tarjeta, no hay que hacer una reversa. Entonces, ya entender ese concepto y obviamente la facilidad de que no tenés que andar con una tarjeta a cuestas, porque una vez no andan con la tarjeta de crédito por seguridad, ¿cierto? Todos sabemos la cantidad de fraudes que han aparecido con las tarjetas. Con esto tú solamente tienes que andar con tu celular y te va a llegar un PIN, nada más.
Aquí claramente ustedes están empoderando a los mismos usuarios con esta nueva modalidad de pago. ¿Cómo van también trabajando con emprendedores, con las pymes, que en esta oportunidad también van como activando la economía y también necesitan esta oportunidad de ir generando nuevas ventas?
Bueno, últimamente se nos han acercado varias pymes y claro, el proceso de integración con nosotros es súper fácil, rápido, nosotros los guiamos en todos los pasos. Y para ellos es poder dar muchas veces la posibilidad de personas que no hubieran comprado, tratándose de públicos a veces que quieren llegar a personas que no tienen tarjeta de crédito, que ahora puedan comprar. Que tengan la opción de decir, oye, yo voy a acceder a los productos de esta tienda, que de otra forma no habrían podido acceder. Entonces, súper poderoso esto.
Y ahí, por ejemplo, una de los beneficios que tiene su plataforma es que se hace de forma inmediata y se puede ir generando este mantenimiento dentro del mismo carrito de compra al momento de ir haciendo este tipo de transacciones. Cuéntame cómo funciona el hecho de ir trabajando con los distintos proveedores de forma directa. ¿Se hace algún tipo de descuento especial para algún tipo de ventas que se quieran realizar? ¿O ustedes van analizando este tipo de situación para poder generar más ofertas para los usuarios?
Sí, mira, nosotros vamos conversando con los comercios para poder facilitar esto que te digo de que el consumidor ya nos pruebe, nos entienda, para que vea todos los beneficios y lo puedan adquirir si es un medio de pago que a ellos les soluciona les cubre sus necesidades, digamos. Entonces, claro, es muy importante el trabajo directo con cada uno de estos comercios. Obviamente hay comercios que no tienen el tiempo ni las personas, digamos, necesarias para uno poder conversar y hacer algo. Pero ahora se nos vienen, de hecho estamos publicando en nuestro Instagram algunas cosas ahora de Navidad, y justamente vamos a hacer algunos trabajos con algunos comercios que hacen, no sé, concursos o hacen algún tipo de campaña que ellos ya lo hacen con sus otros medios de pago y quieren que también lo hagamos con Cleo. Y en otros casos que nunca se ha hecho nada, pero que para nosotros encontramos que es muy importante porque no se trata de, oye, ahora tengo tarjeta de crédito, todos saben lo que es la tarjeta de crédito. No, ahora tú tienes un medio de pago que es súper nuevo para Chile y que es el primer Buy Now, Pay Later en Chile, o sea, no es menor. Entonces, sí, es súper importante el trabajo en cada uno de ellos y te das dando cuenta, vaya aprendiendo también con los comercios. Ellos se van dando cuenta también. ¿Sabéis que yo pensaba que la persona que me compraba tenía este perfil y se iba a interesar por esta cantidad de cuotas? Porque nosotros ahora tenemos 14 días, 30 días, 3 cuotas y ya tenemos algunos comercios con 6, 9, 12 cuotas. Entonces, de repente el comercio cree que le acomodan ciertas cuotas y nosotros vamos viendo, oye, ¿sabes qué? No pasa nada, probemos con esto. Hay un trabajo muy de cerca con los comercios para poder ir notando y ir conociendo que ellos también conozcan su consumidor y la necesidad que tienen.
Ustedes van vinculando la tecnología de forma directa a través de su plataforma interna, de su aplicación. Cuénteme, ¿se vienen mejoras en la misma plataforma? ¿Vamos a ir viendo algún cambio aquí? ¿Alguno que se puede ir anunciando en el corto o mediano plazo para que ahí los usuarios también estén al tanto?
Siempre hay cambios. Lo que vamos a hacer ahora, dentro de poco, como te dije, que hemos incorporado muchas más modalidades de pago. Antes estábamos con unos colores bien fuertes en el checkout. A mí me gustaba, pero bueno, hemos tenido que pasar un poquito más a algo un poquito más obvio. Dentro de poco vamos a dar un cambio estético en el checkout, porque ahora tenemos más posibilidades de pago en algunos comercios. La forma en que se está desplegando quizás podía causar alguna confusión, porque tú tenías que hacer scroll down. Antes, cuando son 3 opciones, no hay problema. Si tienes ya 7 opciones, empieza a ser un poquito más complicado. Entonces, en orden de adaptarnos a estas nuevas opciones que hemos implementado, lo que se viene ahora ya muy pronto es un cambio un poquito, van a ver nuestros consumidores en la imagen cuando entren a nuestro checkout, principalmente en los colores, nada muy fuerte, pero algo que dé la posibilidad a todos de entender bien todas las posibilidades que hay cuando entran. No queremos que se pierdan de las posibilidades que hay, etcétera.
Y en cuanto a la seguridad de la misma plataforma, ¿qué se le puede decir a los usuarios? Que también es algo muy importante, porque a fin de cuentas, si bien es cierto, estoy pagando después, me gustaría que el producto llegue de la forma más rápida posible, pero también ir efectuándolo de la forma más sencilla.
Claro. Eso es un poquito lo que te comentaba antes. Bueno, nosotros siempre estamos mejorando nuestros sistemas de detección de fraude, ¿cierto? De evaluación. Esto es un tema ongoing con Machine Learning y todo ese tipo de tecnología. Pero yo te diría que lo que más protege, porque eso es para protegernos más que nada a nosotros. Porque al final yo estoy prestando plata a personas. Pero el usuario tiene toda la seguridad de su lado. Porque él está protegido, si su compra no llega, nos llama y nos avisa. Y nosotros hablamos con el comercio y si efectivamente no ha llegado, no tiene que pagar nada. O sea, él tiene todo de su lado en este caso. A él es el que se le está prestando platas. Nosotros estamos depositando nuestra confianza en un consumidor. Y el consumidor tiene todo el derecho a exigir que llegue su producto 100% con lo que él quería y cumpla todas sus expectativas.
Finalmente, ¿qué favorece o a quién favorece el ampliar los medios de pago, ir extendiendo esta oferta y a fin de cuentas tener la posibilidad de democratizar esta oferta importante que tenemos y ahora también extender también el mercado para otro tipo de ideas, otro tipo de aplicaciones?
Sí, bueno, definitivamente aquí los beneficiados son por los dos lados, el lado del comercio y el lado del consumidor. El consumidor que está teniendo acceso, tú siempre que das más opciones, estás mejorando la experiencia de usuario al consumidor. No lo obligas a pagar solo con un medio de pago que a lo mejor no es el más indicado para este consumidor o no es el que va a cumplir mejor su necesidad en ese momento. Entonces tú al ampliar la oferta de medios de pago, le estás mejorando la experiencia de usuario al consumidor y estás permitiendo que más consumidores accedan a tus productos. Entonces, como comercio, tú vas a ver un aumento de tus ventas en tu conversión, porque vas a encontrar que mientras más medios de pago tienes, más posibilidades de que el consumidor diga, ay, yo he probado este antes, este a mí me gusta, y va y compra más rápido. Cuando le pones puros medios de pago que le generan un poco de roce, un poco no son su medio de pago preferido, ahí vas a tener más problemas como comercio. Vas a tener menos conversión y menos ticket promedio. Entonces, al final es un tema de ventas, si lo quieres decir puramente tal para el comercio, y obviamente satisfacción del cliente, si es que tienen indicadores o si lo miden. Bueno, de todas maneras hay una satisfacción del cliente que la mejoran, que no lo puedes medir en plata muchas veces. Y por el lado del consumidor es la experiencia de usuario y poder adquirir tus productos más rápidamente. Cuando tú llegas a un carrito de compras y no tienes ni un medio pago, ah, pucha, ya. Ejemplo, no quiero tirar para abajo a nadie, pero me ha pasado. La tarjeta, ah, la tengo en la casa. Ya pago cuando llegue a la casa, no sé. Y se me olvidó y al otro día, chuta, no compré. Entonces, en cambio, si hay otro medio pago que a mí, para mí es más fácil, lo puedo hacer al tiro, lo voy a hacer al tiro y no se me va a olvidar y es mejor para mí. Tengo una mejor experiencia.
Este programa se escucha harto en distintos emprendedores, distintos ámbitos de las pymes, justamente. ¿Hay posibilidad de hacer integraciones con los mismos negocios, con los mismos locales que quieran ir incorporando este tipo de medio pago? ¿Existen, por ejemplo, APIs para que ellos puedan ir utilizando este tipo de información? ¿Cómo se va trabajando con ellos y dónde pueden encontrar información para poder acercarse también a Cleo incorporándolo dentro de su carrito de compra?
Ya, mira, yo te cuento que todos los comercios pueden contactarse directamente a soporte@cleo.cl y te cuento que los comercios que tienen WooCommerce, Seller, PrestaShop, Bitex, la integración es prácticamente en minutos porque ya tenemos integración con todas estas plataformas y adicionalmente tenemos una API que es muy sencilla. La integración no debe durar más de unos días de desarrollo de un programador. Menos de una semana iría hasta el desarrollo en sí. Pueden aparecer dudas, cosas así, pero la integración es muy rápida, si es vía API. Y si es con estas otras plataformas que te comenté, más rápido aún. Solo tienen que contactarse a soporte@cleo.cl y nosotros les damos todos los pasos para guiarlos y puedan tener a Cleo en su carrito de compra.
Genial, Marcela. Te doy las gracias por esta oportunidad y conversando un poco más acerca de Cleo, también expandir este tema de los medios de pago y sobre todo pensando ahora en este boom que ha tenido el e-commerce y que me imagino que el año 2021 va a seguir en esta alza consistente, considerando también que Chile también aquí está tecnologizado, está digitalizado en materia también de ventas online.
Muchas gracias, Klaus. Gracias por la invitación.
Que tenga una excelente jornada. Que le dé muy bien.
Igual. Hasta luego. Chao. Chao.
Justamente estamos compartiendo este café con todos ustedes, distintas informaciones que vamos involucrando de la tecnología, de la ciencia, del emprendimiento. Ahí, por ejemplo, hablábamos acerca de los distintos medios de pago y cómo lo están haciendo algunas empresas para poder abordar este tipo de materias. Ya para las 11 horas está programada la entrevista con la gente de ONI para poder hablar acerca de estas inversiones que siguen haciendo en Estados Unidos, por qué también son importantes poder efectuarlas en este periodo de tiempo donde claramente los tiempos no son muy buenos en materia económica, o bien también cómo se puede ir expandiendo este tipo de soluciones e ir también generando este tipo de vínculo que estamos comentando en el programa el día de hoy.
Todos hemos puesto nuestra dosis de confianza. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno. Todos hemos puesto nuestra dosis de responsabilidad. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno.
Y tal como te decía antes de esta entrevista, hablábamos acerca de los pagos digitales que iban en constante aumento y justamente de acuerdo a un estudio que se realizó por la gente de Visa, los códigos QR están dominando el mercado con un 32% para poder aceptar mucho más pagos electrónicos. Esta es una de las instancias que se viene realizando, por ejemplo, Mercado Pago, Mercado Libre, hay una aumentando constante para poder expandir este abanico de posibilidades y llevarla a otros usuarios. El comercio electrónico también se lleva este 30% y obviamente los pagos sin contacto aparecen en tercera posición con un 29% justamente para poder aceptar estos medios de pago, hacerlo de una forma mucho más rápida y también ir involucrándolos al momento de ir haciendo las compras que tú tengas allí pendientes. Y si no, te recomiendo esta plataforma que también está disponible. Cleo, que tiene la oportunidad de ir involucrando tu aplicación, haciéndolo de una forma sencilla e ir también integrándolo en tu comercio electrónico para poder hacerlo de forma mucho más sencilla y obviamente en el menor tiempo posible. Seguimos hablando de distintas informaciones vinculadas con la tecnología y el día de ayer en nuestro sitio web también publicamos una información asociada a cómo poder resguardar los distintos datos. En esta oportunidad también llevada sobre todo a poder generar este tipo de vínculo con las distintas informaciones. En este último tiempo, por ejemplo, aumentó drásticamente el número de lugares en que los trabajadores iban compartiendo y también iban demandando datos. Hablamos acá, por ejemplo, de una red conectada que sigue involucrando en distintos espacios seguros, donde a fin de cuentas tú te llevas tu computador, te lo llevas a una oficina, después te ibas a otro punto en particular, pero a fin de cuentas ibas consiguiendo estos entornos de trabajo. Y justamente la vulnerabilidad aparece aquí en materia de ciberseguridad, debido a que sin importar el tamaño o tipo de empresa, obviamente aquí se aborda este tipo de materia y se quiere trabajar, por ejemplo, en un espacio mucho más seguro, mucho más controlado y obviamente donde la información se puede ir trabajando de la mejor forma posible. Te recuerdo que, por ejemplo, las impresoras también están vinculadas en materia de ciberseguridad y es importante también ahí controlarlas, poder generar aquí una red de contactos mucho más cercano, pensando también en que ellas pueden ser hackeadas y también ahí involucrando este tipo de puerta trasera en este tipo de información. Justamente la gente de Canon Chile nos explicaba que los negocios tienen una combinación en los entornos, especialmente en este conocimiento, en esta seguridad empresarial, sin importar el personal, porque a fin de cuentas hay que estar involucrándose en los distintos computadores, en las distintas redes de conexión. Aquí lo que se hace es ir avanzando, por ejemplo, con las VPN, ir trabajando con estas redes privadas para que a fin de cuentas toda la información quede respaldada en este espacio de trabajo. En esta nueva digital, por ejemplo, el trabajo aparece en los dispositivos móviles, en las tablets, y es muy fácil perder este tipo de información debido a que también, obviamente, esta se puede ir generando en otro tipo de espacios. Además, puedes tener acceso a conexiones de internet públicas. Y lo más importante de todos, aquí vas generando un trabajo en casa donde no tienes una red protegida, o mejor dicho, es una red pública en donde no es corporativa y vas generando este tipo de vínculos que puede ser controlado por terceros. Aparte de esto, la información de toda esta empresa puede caer en manos equivocadas. Y obviamente esta no es la idea para poder evitar amenazas a los distintos espacios de trabajo, como por supuesto también a todas las informaciones que tengamos involucradas. Aquí la gente de Canon nos explica distintas oportunidades que hay que tomar en consideración, por ejemplo, la gestión de la impresión, proteger el proceso del envío de documentos hasta, obviamente, la liberación del dispositivo y, obviamente, evitar estas fugas de material para que todo vaya de la mejor forma. La gestión de las capturas de imágenes o también este proceso de la digitalización que se viene realizando para para poder hacerlo todo de la forma mucho más sencilla, también de la forma mucho más optimizada, y obviamente que estas funciones de escaneo vayan también avanzando en estos documentos escaneados. Finalmente, la gestión de documentos y el contenido a través de la nube o a través también de aplicaciones seguras, para que también aquí tengan, obviamente, una protección de datos, se refuerce la medida y también avancen en este tipo de instancias para poder hacer aquí un mejor trabajo, como te vamos comentando. Diversas informaciones vamos a ir avanzando en este tipo de programa, donde también vamos a ir involucrándolas, por supuesto, con la ciencia, con la tecnología y, por supuesto, con el emprendimiento. Te invito a una pequeña pausa y después volvemos porque tenemos más informaciones para poder ir avanzando en este espacio que se llamamos Cafetec de Sun Tecnológico.
Nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos, yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Tal como te explicaba al principio del programa, ya estamos haciendo el especial de prensa de este CES 2022 que se va a desarrollar durante la primera semana del mes de enero y donde la tecnología va a ser parte fundamental de nuestra jornada diaria con distintas presentaciones, con distintas keynotes y por supuesto también con anuncios que se van realizando para poder conocer dispositivos, nuevas normalidades también y avances que se vayan generando en este tipo de espacio. Vamos a estar en vivo con esas presentaciones. Desde ya te invito a quedarte en nuestra sintonía porque vamos a ir también ampliando este tipo de información, tanto en nuestro sitio web como también en nuestras distintas plataformas, canal de YouTube, como también en nuestro podcast y también en cualquier otro tipo de redes que también vamos involucrando porque es importante también conversar de tecnología y también profundizarlo en este tipo de materia. De hecho, una de las empresas que siempre está en este CES es la firma internacional Samsung, que en esta oportunidad avanza en experiencias gamer para todos los usuarios, integrando aquí dispositivos que tienen pantallas un poco más rápidas, también tecnologías que dan aquí ayudando a poder jugar online en cualquier momento, en cada día, y también para que más público se vaya sumando a este tipo de instancias. Hablamos aquí del 81% de la población que obviamente afirma jugar online y que necesita este tipo de oportunidad para poder ir haciendo este tipo de vínculo. Y para el público gamer, el smartphone plegable, el Galaxy Z Fold 3, se convierte en una opción bastante importante para poder revolucionar la manera en que juegas online. Este dispositivo tiene una pantalla amplia que tiene la sensación de inmersión gracias en esta oportunidad a su tecnología Under Display Camera, que en esta oportunidad proyecta esta encima del display, escondiendo esta cámara y hace posible, obviamente, jugar en una pantalla mucho más grande, mucho más extensa, que en esta oportunidad llega hasta las 7.6 pulgadas para poder girar aquí los mejores juegos de la mejor forma posible. Justamente en esta oportunidad incorpora tecnología Dynamic AMOLED 2X, que ofrece colores equilibrados, aumenta el contraste y, por supuesto, hace los escenarios mucho más realistas, mejorando obviamente la experiencia de juego. Y es aquí donde importa, por ejemplo, que la velocidad de nuestro procesador vaya mucho más rápido, vaya también avanzando en materia de hacerlo mucho más potente. Y en esta oportunidad tiene una frecuencia de actualización adaptiva que llega hasta los 120 Hz, que permite ir utilizando un movimiento mucho más nítido, mucho más suave, mucho más sensible a todos los movimientos que tú vayas haciendo con tus manos. En esta oportunidad también ofrece distintos estímulos sensoriales, donde en esta oportunidad utiliza la tecnología Dolby Atmos de estos altavoces estéreo para obviamente ir generando este vínculo mucho más envolvente que vaya también avanzando en esta acción que te vamos involucrando. A esto, si le sumas, por ejemplo, unos Galaxy Buds de segunda generación, vas a encontrarte con altavoces dinámicos de dos vías, además de un Twitter con notas agudas que ofrecerá opciones nítidas, obviamente claras, y además unos graves un poco más profundos para poder ofrecer este sonido rico, equilibrado y obviamente ofrecerte a todos los usuarios esta oportunidad de generando una experiencia mucho más rica de juego que esté aquí involucrado. Distintas informaciones que te vamos a ir comentando el día de hoy, otra que también está asociada con las distintas aplicaciones bancarias que están aquí involucradas. Y en esta oportunidad, otra noticia que te voy comentando es lo que tiene que ver con la firma nacional Tempo, que en esta oportunidad fue reconocida como una de las marcas innovadoras en nuestro país. Tempo es la primera fintech emisora de cuentas digitales de tarjetas prepago que se encuentra disponible en nuestro país. A esta se suma Match, se suma también Superdigital, también esta Tempo que te voy comentando, y consiguió el galardón en la categoría Best New Startup Brand en este 2021, o sea, mejor nueva marca de startup, por conseguir servicios financieros que van facilitando la vida de cientos de chilenos. También van democratizando las finanzas de una forma ágil, de una forma innovadora, y también van incorporando distintos servicios para los usuarios para poder hacerlo aquí de forma mucho más sencilla, mucho más rápida, mucho más práctica. En esta ocasión, este concurso hace mención a 5 categorías: Best New Brand, Best New Stretching, también Best Rebrand, Best New Experience y también Best New Startup, que te voy comentando en este capítulo. Fue alcanzada por Tempo gracias a esta labor que hace esta aplicación financiera con su amplio espectro de servicios. Tiene la opción de prepago digital, facilita la vida de los chilenos y también tiene la posibilidad de ir involucrando su aplicación con PayPal de una forma mucho más sencilla para poder democratizar las finanzas y hacerlas mucho más inclusivas para que lleguen a todos los usuarios. Esta aplicación es completamente gratuita, la puedes descargar desde Android como también de iOS y también no se caracteriza solamente por ser esta fintech emitidora también de cuentas digitales, sino también por ser una solución financiera porque permite transferir dinero a otros contactos, también al extranjero, de una forma sencilla, de una forma simple y de una forma mucho más segura. Adicionalmente a esto, después te voy a comentar que tienen una solución que se llama inversión de bolsillo, que permite al cliente invertir fondos mutuos de bajo riesgo de forma mucho más sencilla para poder hacerlo aquí de una forma mucho más práctica e ir involucrándose con los temas financieros que estoy comentando en el programa en el día de hoy. Justamente a eso de las 11 horas está programada la entrevista que vamos a ir haciendo con la gente de OUNI para poder hablar acerca de estas inversiones que se vienen desarrollando en Estados Unidos y cómo poder avanzar en esta misma materia, que es algo muy importante de ir enfocándolo en este programa que está orientado a la tecnología, a la ciencia y, por supuesto, también al emprendimiento. Avanzamos y justamente corresponde hablar acerca de distintas aplicaciones que permiten pedir frutas y verduras. Este espacio también se ha ido aumentando, ahora se hacen pedidos de otro tipo de soporte y justamente, sin duda, el e-commerce se consolida como una fuente dentro de esta pandemia para poder avanzar en estos esfuerzos que estamos comentando. Justamente, ahí está Alan esperándonos para poder conversar acerca de este tipo de materias. Tal como te decía, ONI, esta empresa que también va involucrándose con materias de innovación, con materia de inversión, justamente que ellos quieren aquí ir expandiéndolos con nosotros para poder conversar acerca de este tipo de materias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Alan? Bienvenido a Subtecnológico. ¿Cómo anda tu jornada?
Hola, todo bien. Muchas gracias por la invitación.
Genial. ONI, ¿cómo poder entender este concepto? ¿Cómo poder explicarle a los usuarios qué es esta plataforma? ¿Y cómo poder hacer esta bajada a los usuarios que no los conocen?
Mira, como un poco lo que nosotros somos un grupo de personas que hemos trabajado muchos años, ya más de 10 años, en desarrollo inmobiliario en Estados Unidos. Y a medida que yo creo que el mundo ha sido globalizando y tal vez como el peso ha sido perdiendo valor y había un poco más de incertidumbre en el país, cada vez más y más gente en Chile se nos acercaba buscando cómo diversificar su patrimonio, sus inversiones y acceder a inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Y esos obviamente eran personas que tenían un ticket más alto de inversión, digamos, que tenían capacidad de inversión más alta. Y nosotros nos fuimos dando cuenta que había un público o una gente que no, tal vez no tenía un ticket tan alto, pero que sí quería esa diversificación, que sí quería como no estar 100% expuesto al mercado chileno, a la economía chilena, al precio del cobre, y que quería como poder diversificar una parte de su patrimonio, que si bien no era mucho, quería buscar una forma simple, fácil y segura de hacerlo. Entonces, de ahí parte ONI, que básicamente busca satisfacer esa necesidad.
¿Por qué invertir en Estados Unidos? ¿Por qué ahora se viene a transformar también en una buena idea, pensando en este escenario complejo que tú comentabas, donde claramente está esta incertidumbre económica, ahora pensando también en las tasas, en la mismos créditos hipotecarios que están acá en nuestro país?
Sí, o sea, mira, yo creo que hay esa pregunta es como tiene dos partes. Una, ¿por qué es bueno diversificar el riesgo país, ¿no? A mí como siempre me sorprende acá en Chile que la gente como que tiene todo en Chile, digamos, como que tiene su casa en Chile, tiene su ingreso, su trabajo en Chile, en pesos chilenos, y si logra acumular el patrimonio, lo invierte o en acciones en la Bolsa de Chile o en un departamento, en alguna zona para arrendar, pero está 100% como amarrado al riesgo país. Y el riesgo país no solamente es político, puede ser, como tú dices, económico, cambiario, de recursos naturales, de regional. Entonces creo que es buena idea diversificar siempre el riesgo país, ¿no? Ahora, ¿por qué Estados Unidos? Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Es una economía muy amigable para extranjeros. El producto que nosotros vendemos es que son mayormente terrenos, requiere básicamente de cero gastos legales, no, uno no tiene que constituirse en Estados Unidos, no tiene que sacar una especie de RUT tributario en Estados Unidos, entonces es muy simple hacerlo. Y en la zona en la que nosotros nos especializamos, que es Florida, tiene muy buenos incentivos tanto de impuestos tributarios, como que también tiene mucho crecimiento y mucha gente que a raíz de la pandemia, bueno, eso venía antes de la pandemia, pero la pandemia como que lo ha acelerado como muchas otras cosas, hay mucha gente que se está mudando a esta zona de la Florida, entonces tiene un alto potencial de plusvalía, digamos.
Comentaba anteriormente que es muy simple poder hacer esto. ¿Qué requisitos mínimos tiene poder invertir dentro de ONI, de ir haciéndolo a través de su plataforma en Estados Unidos? ¿Se requiere algún tipo de documento especial para la gente que viene desde Chile? Cuéntame ahí cómo ustedes van acercando al usuario a este tipo de oportunidad.
Mira, nosotros tenemos en verdad dos productos de inversión, ¿ya? Uno que es para como ponerle un inversor con montos un poco más altos, que sí requiere una cierta como incorporación dentro de una empresa y presentar documentos financieros y tener un contador en Estados Unidos, que nosotros es un servicio que hacemos. Y el otro que tenemos es para inversores más como boutique, digamos, gente que tiene, no sé, 10, 15 millones de pesos, que quiere invertirlos en dólares, en un activo fijo, en un activo. Y para eso el único requisito es tener un pasaporte, básicamente, porque uno se registra y es un extranjero que puede comprar un terreno en... En muchas maneras es más simple que comprar un terreno en Chile para un chileno comprar un terreno en Estados Unidos, porque nosotros tenemos toda esa cadena de valor. Nosotros tenemos un departamento legal, un departamento contable que hace toda esa pega, digamos, para que uno solamente con el pasaporte y desde Chile pueda tener el título de propiedad de un terreno.
Ustedes se destacan por invertir en este modelo donde se va girando en distintos terrenos en Florida. Cuéntame, ¿se hace algún tipo de catálogo de productos? ¿Se viene haciendo algún tipo de oferta de la misma para poder ir generando esta inversión? ¿Se le explica al usuario qué sector de Florida es mejor poder hacerlo? ¿O bien ahí se le hace algún tipo de seguimiento para que ellos puedan ir conociendo esta misma ciudad allá en Estados Unidos?
Claro, mira, nosotros, una cosa como para como aclarar, nosotros no somos corredores, entonces básicamente no es que nosotros buscamos gente que esté vendiendo terrenos y las unimos con gente que quiera comprar terrenos, porque ese proceso es un proceso un poco más, menos responsable, en el sentido que uno no le da tiempo para hacer un due diligence, ¿no? Una revisión correcta del activo y ver en qué está. Uno simplemente se preocupa de buscar, captar demanda y captar oferta. Nosotros lo que hacemos es hacemos desarrollos inmobiliarios de diferentes tamaños, desde muy grandes hasta muy chicos, en una zona en específica, y dentro de esa zona hemos identificado una comuna, digamos, un área poblacional chica que tiene mucha oportunidad de crecimiento por varios factores, porque se está construyendo un casino Hard Rock ahí a 20 minutos, porque se está construyendo un aeropuerto a media hora. Entonces nosotros como solamente nos enfocamos en esa área por el momento, porque creemos que ahí está la oportunidad. Y los terrenos los adquirimos nosotros, entonces se hace un como saneamiento, se lleva un estudio de títulos para ver que esté como todo el terreno. Exacto, y eso es lo que ofrecemos. No es que salimos a buscar como oferta por cualquier lado. Entonces nuestra propuesta de valor es bien única porque conocemos eso. Trabajamos 15 años en una zona muy específica y creemos que la plusvalía que se va a dar ahí no se va a dar en ninguna otra parte de la Florida.
Y ahí, por ejemplo, ¿es estable, es rentable poder invertir en este tipo de terrenos? Cuéntame cómo ha sido la experiencia con otros usuarios. ¿Qué les dicen después de realizar esta inversión y ir trabajando con ustedes varios años?
Claro. A ver, yo creo que cada vez que uno invierte, es importante entender como que uno tiene perfil de inversión, ¿no? Uno puede ser riesgoso, más conservador, depende de lo que uno esté buscando en el fondo. La tierra en Estados Unidos es una de las inversiones más seguras que puedes tener. Y es justamente por eso que nosotros ofrecemos este producto, porque entendemos que hay gente que quiere no quiere arriesgar mucho su dinero, ¿no? Hay gente que comprará alguna criptomoneda o algo, eso puede subir el triple, bajar a la mitad. La tierra en Estados Unidos como que históricamente nunca ha bajado de precio si tú lo miras en un periodo de 5 años. O sea que nadie que compró y mantuvo el precio por más de 5 años ha perdido dinero comprando tierra en Estados Unidos, ¿no? Al menos que en caso puntual. Pero en general, como que la tierra en Estados Unidos se aprecia. La tierra en la Florida se ha estado apreciando mucho. Y la gracia que tiene comprar un terreno versus comprar un departamento, un porcentaje de o una bodega o algo así, es que el riesgo del pasivo es cero, básicamente. Porque si yo compro un departamento y lo arriendo y se me rompe una tubería, yo estando en Chile tengo que contratar una empresa, me puede demandar el arrendatario, que eso lo hemos visto. O sea, nosotros hemos visto casos muy cercanos de donde se arruinó el aire acondicionado, la persona vivía en Argentina, no tenía cómo arreglarlo, y uno de los niños que vivía ahí, que arrendaba, de los hijos del arrendatario, le dio asma. No sabemos si fue por el aire acondicionado, pero en todo caso lo demandaron y fue. Entonces, como al tener un departamento, al tener una bodega, uno tiene muchos más pasivos. ¿Qué pasa si no me pagan el arriendo? ¿Qué pasa? En cambio, un terreno es algo que se va apreciando con el tiempo y que tiene mínimo riesgo pasivo, digamos. Si hay un huracán, le lloverá un poco al terreno y pasará, digamos. No se tiene que estar preocupando ni estar viajando para poner, para cerrar las ventanas.
¿En qué fijarse para poder invertir en un terreno en Estados Unidos? ¿Hay algunos tips básicos que tú puedas entregarnos? ¿Algunos consejos prácticos que diga, oye, este tipo de oportunidades son las que tienes que ir aprovechando? ¿O bien fijarse en algunos elementos que sean importantes?
Claro, mira, yo creo que lo primero es buscar una empresa que sea responsable. Nosotros, por ejemplo, nos llega mucha gente con, mira, yo quiero irme a vivir a Estados Unidos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo hacer para invertir y irme con una visa de inversor? Y lo primero que nosotros les decimos es que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es inversión y nosotros podemos ayudarle a invertir de una manera rentable, segura, en proyectos que tienen buena proyección. Y otra cosa es como la situación inmigratoria, los tipos de visa, todo. Entonces, alguien como que promete mucho de muchas áreas, probablemente no. O sea, entonces eso es lo primero. Lo segundo es buscar una empresa, y eso es algo que nosotros hacemos, que tenga un seguro de título, un title warranty, digamos, ¿ya? Que es básicamente el proceso de compra de un inmueble en Estados Unidos. Es similar al de Chile, donde uno compra y la propiedad queda inscrita en el condado, que sea como la comuna, digamos, el equivalente al conservador. Pero si yo no tengo un financiamiento y un banco, que ese rol lo hacen acá en Chile los bancos, hacen un estudio de títulos, estudio de que los metros sean los metros que dicen, que no haya una hipoteca sobre el terreno, todo eso te lo da un title insurer en Estados Unidos, que son empresas grandes, serias de abogados, hacen esa pega. Y no solo los revisan, sino, digamos, al comprador le dan un seguro. Cosa que cualquier problema que haya en 15 años, ellos le es un seguro, ellos le responden por eso. Entonces, es una manera de estar tranquilo también que el terreno que yo estoy comprando cumple con las características establecidas, desde metraje hasta constructibilidad y todo.
Finalmente, para quienes nos están escuchando, nos están viendo, una vez que yo estoy con OVNI, ingreso a su plataforma, a su página, ¿cuándo ya puedo ir girando este tipo de inversión o cuándo voy a tener este terreno ya disponible como para poder trabajar en él? Cuéntame ahí cuántos son los tiempos que usted va manejando al momento de hacer esta inversión y tener esto ya disponible.
Mira, el proceso básicamente demora, digamos, una vez que uno escoge el terreno, que dice ya quiero este, porque nosotros constantemente vamos comprando y vendiendo terrenos, entonces como que es una oferta muy rotativa, y una vez que uno como elige el terreno, promesarlo, digamos, uno hace una promesa hasta que se inscribe, pasa este proceso que te digo del seguro de título, toma aproximadamente 30 días, y al día 45 aproximadamente el terreno está inscrito a nombre de uno, en el condado, y eso uno lo puede ya en internet, bajar el título, ya tiene como el título de su terreno. Ahora, en términos de horizonte de inversión, lo que nosotros aconsejamos es esperar por lo menos 2 años, si uno quisiera, antes de desarrollar el terreno, de construir algo sobre el terreno, porque hoy en día los precios están muy altos, y si uno no va a hacer muchas unidades, como que la economía de escala no te ayuda tanto a eso. Entonces, el terreno igual se va a seguir apreciando, pero creemos que en 2-3 años puede ser un buen momento para desarrollar o eventualmente vender el terreno. Nosotros tenemos mucha gente, digamos, particularmente, digamos, el abuelo que tiene 5 hijos y 5 nietos y compra 5 terrenos. Cosa de dejarle uno a cada nieto, que en 20 años ahí ellos se paguen una maestría o pongan el pie de una casa con cada uno de esos terrenos. Entonces, dependen también un poco los horizontes de inversión.
¿Dónde poder encontrar información de OVNI? ¿Dónde se encuentran para poder contactarlos, para poder buscar información adicional, quienes quieran ahí ir viendo ese tipo de soporte?
Claro, nosotros tenemos oficinas en Santiago, en Las Condes, muy cerca de La Pumanque, y en Naples, en Florida, y nos pueden encontrar en OVNI.cl. OWNY.cl.
Genial. Alan, que tenga una gran jornada, que te vaya muy bien. Gracias por esta oportunidad de conversar un poco acá con nosotros respecto a este tema, donde claramente ahora puede ser una opción el hecho de invertir en terreno e ir accediendo a este tipo de lugar allá en Estados Unidos.
Muchas gracias. Que tengas muy buen día.
Que tengas una excelente jornada. Que te vaya muy bien. Le vamos colocando punto final a esta edición de Café Tech, distintas novedades, distintas noticias, entrevistas, fuimos hablando el día de hoy, justamente para poder acercarte a este tipo de materias, poder empoderar a los usuarios con la tecnología y a fin de cuentas también acercarnos a dispositivos electrónicos, nuevas tecnologías y cómo se viene haciendo esto en este tipo de materias. Para el día de hoy te comento que tenemos distintas entrevistas que ya están programadas y que estaremos ahí comentando. Por ejemplo, vamos a hablar con la gente de Crece Inmobiliario a eso de las 10 de la mañana. También vamos a conversar con la gente de Mi Idea acerca de un proyecto piloto que están realizando. Y finalmente, a eso de las 11 horas, vamos a ir conversando con la gente de Repostodo, que nos van a ir comentando acerca de los nuevos avances que tienen en su plataforma y qué se puede hacer a través de este tipo de soporte que está bien conocido como es el ámbito de las aplicaciones inteligentes y, por supuesto, también de los sitios de Internet. Te saluda Klaus Nahr, que estuvo contigo. Nos vemos en la próxima. Que te vaya muy bien.
Nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Quedaste completamente informado de las principales novedades de la tecnología, ciencia y emprendimiento. Finalizamos esta edición de Cafetec de Zoom Tecnológico. Nos volvemos a encontrar cuando la tecnología llame a tu puerta acompañado de un rico café cargado de noticias.